Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Pasen, relájense si pueden y disfruten, porque empieza lo bueno, semifinales europeas y recta final liguera. La jornada 34 ha sido más de lo mismo, implacables los de arriba, irregulares los del medio y agonizando los de abajo. Real Madrid 85 puntos y Barça 81, Valencia y Málaga son tercero y cuarto y de ahí hacia abajo la locura. Entre el quinto, que es el Levante, y el duodécimo, que es el Betis, solo hay 8 puntos. Entre estos equipos está el Atlético de Madrid, que después de ganar en Vallecas suma 45, y el Getafe, que hoy le puede igualar si vence al Sevilla. El Rayo se descuelga a la 14ª plaza con 40. Y dicho esto, vamos al lío porque vuelve la Champions mañana mismo en el Allianz Arena, el estadio de la final, Bayern-Real Madrid. No hace falta decir nada más. Es el derbi de la Copa de Europa y esta vez en semifinales. El Real Madrid viaja en un par de horas y va de avanzadilla el enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid acaba de terminar su entrenamiento, el último antes de viajar hacia Baviera. Lo hará a partir de las 3 de la tarde. Tiene previsto su despegue el avión del Real Madrid desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y esta tarde, conferencia de prensa en el Allianz Arena de José Mourinho y de Sergio Ramos. Bueno, todavía no es oficial la lista de convocados. Se va a conocer en muy poquitos minutos. Enseguida sabremos con qué futbolistas viaja hacia Múnich el Real Madrid para enfrentar esta ida de semifinales de la Copa de Europa. No va a haber grandes novedades. En principio no se esperan grandes sorpresas. Regresa a la convocatoria y al once titular Xabi Alonso, que se perdió el partido del pasado sábado contra el Sporting de Gijón, pero más allá de eso, en principio no tiene previsto hacer ninguna cosa extraña. José Mourinho cuenta con todos sus mejores futbolistas, no hay lesionados, no hay sancionados, no hay apercibidos tampoco de sanción para el partido de vuelta dentro de una semana en el Santiago Bernabéu. Así que en un avión cargado de ilusión, de esperanza y de ganas de meterse en otra final de la Copa Europa, como digo, viaja el Real Madrid desde las 3 de la tarde.
Mañana el Madrid en Múnich, pasado el Barça en Londres contra el Chelsea y el jueves el Atlético de Madrid en la Liga Europa contra el Valencia y en el Calderón. Es lunes 16 de abril, titulares. Rayo 0, Atleti 1, el último derbi de la temporada fue para los colchoneros y redefinió objetivos. El del Rayo, vivir tranquilo de aquí al final, el del Atleti Europa, que a la espera de que juegue el Sevilla vuelve a estar a solo un punto. Por lo menos la Liga Europa, la Champions, continúa un poco más lejos. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, se puede decir que el Atlético de Madrid cumplió, ganó en Vallecas después de 6 salidas sin rascar un triunfo, pero valorando el fútbol que mostró en el campo de fútbol de Vallecas, bueno, pues todavía quedan dudas. Fue dominado por el Rayo en muchas fases del partido y le volvió a salvar la pegada de Falcao, que apareció cuando peor lo estaba pasando el Atlético de Madrid. Gol número 22 del colombiano en Liga, justo la mitad de los que lleva su equipo. Un porcentaje, lo comentaba el Cholo Simeone a su manera en sala de prensa, que supera al de los grandes cracks de la Liga.
Como lo es Soldado para el Valencia, como lo es Llorente para el Bilbao, como lo es Ronaldo para el Madrid, como lo es Messi para el Barcelona, nosotros tenemos Falcao.
El Rayo Vallecano pierde gas, sigue navegando en la zona media de la clasificación y sigue teniendo, eso sí, margen con el descenso. Son ya 9 puntos, o son todavía 9 puntos, con esas 3 posiciones de abajo. Hola, Miriam de la Nogal, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay que ser pesimista, pero sí que es cierto que el Rayo vuelve a los malos augurios, a la derrota. Ayer fue brutal ese gol que marcó Falcao, le dejó al Rayo Vallecano sin ese empate, que como decían los jugadores, parecía ser lo más justo. No fue un derbi bueno para ninguno de los dos, el Rayo también tuvo oportunidades y bueno, al final terminó perdiendo y bueno, nos dejó pues la imagen de la jornada, ese tapón de Sandoval a Diego. Vamos a ver si el Rayo levanta un poco el ánimo, porque desde luego ahora le viene lo peor, no está salvado matemáticamente y ahora le toca pensar en el Sporting.
El epílogo de la 34ª jornada, de la jornada 34 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, será en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, a las 9, aquí también en Onda Madrid, Getafe-Sevilla. Van a volver Michel y Manu al Coliseum, aunque tal y como está la cosa no habrá muchos homenajes porque Europa obliga. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. La Europa League pasa esta noche por el Coliseum Alfonso Pérez, último tren al que debe agarrarse el Getafe si quiere pelear en el tramo final de temporada por entrar en las posiciones privilegiadas de la clasificación. Enfrente llega un Sevilla con el mismo objetivo, en absoluta buen rendimiento ahora mismo del conjunto de Michel, que ha ganado 4 de los últimos 5 partidos disputados. El Getafe busca su cuarta victoria en casa, muchas bajas en el conjunto azulón, no está Alexis, no está Rafa, no está Valera, no está Pedro León, están fuera de la convocatoria Rubén Pérez y Arizmendi. Lo más destacado, la presencia de Arroyo en la titularidad. Partirá desde el 11 titular en ese lateral derecho. En el Sevilla no está Palop, Canuté, Perotti y Reyes. Buen partido, 9 de la noche, regresan Michel y Manu del Moral. La Europa League se juega en el Coliseum.
Ayer se jugó también media docena de partidos de esta jornada. Español 4, Valencia 0, Zaragoza 1, Granada 0, Villarreal 1, Racing 1, Athletic 1, Mallorca 0, Betis 1, Sasuna 0, Málaga 1, Real Sociedad 1. Se jugó también el partido de segunda división y suma y sigue el Alcorcón. Esta vez Nastic 0, Alcorcón 2, con tantos de Kini y de Oriol Riera. Luego estaremos con un futbolista del equipo alfarero, que ahora es quinto y que mira más hacia arriba que hacia abajo. Mira más al Hércules, que está una posición por encima, que a los que marcan ahora el corte de equipos que no jugarían el playoff para subir al final de la temporada. En el grupo primero de la segunda división B hubo derbi, también fue blanco, Castilla 1, Atlético de Madrid B 0 con gol de Alex, y eso que el filial blanco estuvo con uno menos casi toda la segunda parte. Además, tres igualadas, Getafe B 1, Marino 1, Rayo B 2, Celta B 2 y Corusio 1, Alcalá 1. Y en la lucha por no bajar, resultado alentador para el Sanse, ganó 2-1 al Toledo, y uno más que preocupante y además con repercusiones, 0-1. Perdió Leganés frente a La Roda, los pepineros son antepenúltimos y José María Rico y su cuerpo técnico han dimitido. El entrenador ha suspendido incluso el entrenamiento que había programado para esta mañana, ha presentado su dimisión y ahora Leganés busca nuevo entrenador para abordar las últimas 4 temporadas, y suena Enrique Martín, que ya ha estado en el club pepinero hace ya algunas temporadas. Hablamos también de baloncesto, de la Liga Endesa, victorias revitalizantes para el Real Madrid y sobre todo para Asefa Estudiantes. Hola, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buen balance lo he tenido este fin de semana en la Liga Endesa. Solo 2 de los 3 equipos madrileños en liza entraron en juego y ambos sacaron sus partidos adelante con una victoria. Importantísimo triunfo de la Asefa Estudiantes ante el Gran Canaria. Los colegiales tiraron de casta y de un inspirado Tarik Kirskay para imponerse en un disputado duelo por 61-52. Con esta victoria, el conjunto de Ramiro ve más cercano el objetivo de conseguir la salvación. Por su parte, Real Madrid sigue persiguiendo la estela del FC Barcelona gracias a su victoria ante el Lucentum Alicante por 91-87. Los de Pablo Laso cimentaron el triunfo con un gran arranque de partido, aunque el exceso de confianza y la relajación estuvieron a punto de costarle un serio disgusto en los últimos minutos del choque. Sergio Llull, con 24 puntos y 6 asistencias, fue la gran estrella del partido.
Va a jugar el Macro Fuenlabrada su partido el miércoles, va a jugar pasado mañana, se aplazó su encuentro frente al Valencia, que ayer perdía la final de la Eurocopa frente al Khimki en Rusia. Y hablamos también de la actualidad polideportiva con Fórmula 1 en este primer acercamiento y con balonmano. Hola, Óscar Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas, Rodrigo. Sí, de Fórmula 1, lamentar que Alonso haya perdido en el Gran Premio de China el liderato del Mundial, solo pudo ser noveno el asturiano, mala estrategia de Ferrari del coche. ¿Para qué vamos a contar nada? En una carrera que ganó el alemán Nico Rosberg, su primer triunfo en 110 carreras, y que le ha dado el liderato del Mundial al británico Lewis Hamilton. Con 3 terceros puestos se ha alzado a la general del Mundial. Segundo es su compañero en McLaren, Jenson Button, aunque Alonso no está demasiado lejos. Está a 8 puntos del liderato del británico, a ver si pueden jugar algo la diferencia el próximo domingo en el Gran Premio de Bahrein, antes de que vuelva a la Fórmula 1 Europa con la disputa del Gran Premio de Montmeló. Y en balonmano, triunfo del Atlético de Madrid ayer en Cuenca ante el Ciudad Encantada, 25-30, de forma que el conjunto de Duskeaballe sigue estando a una victoria del Barça, que ganó el sábado en Antequera y que esta noche, en partido adelantado, recibe al Vigués Academia de Octavio. Queda el del Atleti para pasarlo mañana en Vistalegre, 7:30, ante el Guadalajara, antes de que llegue la Champions el fin de semana.
15 minutos sobre la 1 de la tarde, con todo esto, con alguna sorpresa más, todo el deporte en el partido de la 1 en Onda Madrid, gracias a Jafisa, hasta las 2:30.
Jafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Jaque al diésel.
¿Qué quieres decir, Anatoly?
Que Ford ha creado el motor EcoBoost. 3 cilindros, 1000 centímetros cúbicos y 125 caballos. Y además consume como un diésel. Y cuesta menos. Es la revolución. Si no te lo crees, puedes ir a probarlo.
Lo que no me creo es que siendo rusos, hablemos en castellano.
Ahora con la operación Champions tienes un Ford Focus EcoBoost por 13.950 euros. Jaque al diésel.
Red Ford de concesionarios.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa. Con 3 ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma. Abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91-450-3018.
El partido de la una.
Real Madrid se juega toda la temporada en los próximos 10 días. Para empezar, mañana afronta la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern en Múnich. Es el clásico del fútbol europeo. Luego vendrá el clásico del fútbol español el sábado frente al Barça, antes de afrontar la vuelta de estas semifinales que le pueden dar el billete para regresar a Múnich, pero en este caso ya para jugar la final y quizá también contra el Barça. Así que es el momento crucial de la temporada. Es el momento en el que hay que llegar bien, y en esto coinciden siempre todos los entrenadores, porque es cuando realmente se deciden los títulos y cuando realmente un equipo se juega el levantar un trofeo o no al final de la campaña. Antes de que sea más tarde, estamos de nuevo con Carlos Rodríguez, que ya digo es la avanzadilla del Real Madrid, que acaba de completar su último entrenamiento, que va a tomar el avión a las 3 de la tarde. Y antes de conocer esa lista de convocados, comunicamos otra vez con Carlos cómo está el ambiente en esa primera expedición, cómo está la cosa en ese primer avión que va a transportar ya incluso a los primeros seguidores del Real Madrid. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Múnich, uno de esos destinos ya familiares, ¿eh?, para el Real Madrid.
Sí, sí, aunque es verdad que hace algunas temporadas que no viaja a la ciudad bávara, pero bueno, habitualmente, bueno, hay muchos partidos, ¿no? En la historia entre estos dos equipos hay una auténtica ristra de enfrentamientos europeos del más alto nivel y con la más grande rivalidad entre ambos, así que es un partido, sí, de los clásicos, el clásico de Europa se le puede llamar.
Creo que os espera lluvia y frío, aunque en el Allianz, si algo no va a hacer, seguramente va a ser frío, ¿no?, con la que le espera allí al Real Madrid.
Bueno, está claro que la afición del Bayern es una afición caliente, evidentemente está todo vendido desde hace muchos días, incluso habría solicitud de entradas para llenar tres estadios como el Allianz Arena, que es un campo de aproximadamente 65.000 espectadores de capacidad, con lo cual el ambiente es de los grandes partidos y el de los grandes choques contra el Bayern de Múnich. Sí, es un campo además, evidentemente, al ser un estadio de fútbol y hecho para jugar al fútbol, no es como el viejo Olímpico en el que la pista de atletismo probablemente le otorgará a este tipo de enfrentamientos un cierto ambiente más frío. Aquí la gente está muy encima, la grada está encima del campo y eso que, bueno, le va a dar seguramente otro cariz a este tipo de encuentros.
El equipo se ha entrenado esta mañana en Madrid, mañana lo hará también, o esta tarde no lo hará, pero comparecerá Mourinho, ¿no?, con Ramos en el Allianz Arena. Algunas cosas deben ir quedando claras ya en la cabeza de Mourinho, y una de ellas, y siempre es una incógnita, ¿no?, que serán partidos grandes, sobre todo fuera de casa, es si volverá a jugar Coentrao.
Pues sí, esa es la gran duda, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, jugó en el Estadio Vicente Calderón el derbi de la semana pasada, aunque es cierto que, bueno, en principio no jugó Marcelo por unas molestias de espalda, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el otro día no jugó ni un solo minuto contra el Sporting de Gijón, bueno, se puede pensar que a lo mejor le haya podido reservar para el partido de mañana contra el Bayern. Yo sigo pensando que por muchas cosas buenas que tenga Coentrao, Marcelo con todo es mucho mejor, porque ofensivamente obviamente es incomparable, y aunque defensivamente tenga algunas lagunas, yo creo que esas capacidades ofensivas del brasileño le dan más quebraderos de cabeza al equipo rival que lo que pueda ofrecer Coentrao. Es cierto que por ahí ataca Robben, pero a partir de ahí, no sé, a mí me gustaría más que fuera Marcelo, evidentemente.
Irá con todo el Real Madrid, que además no tiene apercibidos para la vuelta. El Bayern sí tiene 5 jugadores que, si ven cartulina amarilla, no estarían en el Bernabéu. Es el caso de Boateng, de Müller, de Alaba, de Kroos y de Luis Gustavo. Iba a tener el Real Madrid un respaldo importante, ¿no?, de seguidores que se van a desplazar en masa para un partido ya como este, que es la antesala de la final, precisamente en el Allianz Arena.
Sí, señor, son más o menos entre 2.300 y 2.400 seguidores del Real Madrid confirmados, porque las entradas que otorgó el Bayern de Múnich al Real Madrid para este partido, como contábamos la semana pasada en el partido de la una, incluso fueron sorteadas, tuvieron que ser sorteadas porque había más peticiones que entradas a disposición, así que se han agotado absolutamente todas, y ya te digo que va a haber cerca de 2.400 seguidores del Real Madrid en la grada del Allianz Arena, que es, bueno, la mayor cantidad posible, teniendo en cuenta este 5% al que obliga la UEFA del aforo total del estadio para la afición rival. Así que no va a estar solo mañana el Real Madrid.
Tú en ese avión vas a ir ya con los primeros seguidores, ¿no?, que van a llegar a Baviera. ¿Ves caras de prefinal? ¿Ves caras de que se le puede ganar a la que hemos llamado durante muchos años la bestia negra del Real Madrid?
Sí, sí. La gente está muy ilusionada. Evidentemente saben que este año la opción de meterse en la final es óptima y es muy amplia y es muy grande. Es verdad que también son conscientes de que les ha tocado la semifinal dura, el hueso, por así decirlo, porque es verdad que el cruce en cuartos era el más asequible contra el Apoel, pero la semifinal era la dura contra el Bayern de Múnich, un equipo al que siempre se le respeta. Pero bueno, la gente está ilusionada, primero porque yo creo que, considerando al Bayern un gran equipo, el Real Madrid, si está en lo que tiene que estar, es mejor, y luego además la vuelta en el Bernabéu hace que todavía vayan más animados, porque saben que si hay cualquier despiste puede haber lugar a la reacción en casa.
Pitará Howard Webb, muy amigo de Xavi Alonso, desde la final del Mundial en el Soccer City. Esperemos que tenga mejor vista para el encuentro de mañana. Y alguna cosa más, Carlos, ahí en ese avión que va de avanzadilla y que va a preceder a la llegada del Real Madrid.
Pues poco más, decir que en muy poquito tiempo vamos a conocer la lista de convocados, porque el Real Madrid ha comenzado su entrenamiento a las 12 de la mañana en Valdebebas. Tiene previsto despegar a las 3 de la tarde hacia Múnich, o sea que en torno a las 5 y media aproximadamente aterrizarán en la capital de Baviera. Y como te digo, en muy poquito vamos a conocer ya oficialmente la lista de convocados, que yo creo que va a ser muy similar a la de los últimos partidos. En principio, si no hay ninguna sorpresa de última hora, serán convocados los mismos que contra el Sporting de Gijón, evidentemente con la inclusión de Xavi Alonso, que se perdió el partido por sanción. Así que yo calculo que serán 20-21 futbolistas los que desplace Mourinho hacia Múnich. y esta tarde ya en la sala de prensa de Allianz Arena, a partir de las 6:30, desde las 7 en juego, escucharemos todo lo que tiene que ver con este partido en palabras de José Mourinho y de Sergio Ramos.
Y luego una cosa más, Carlos, hemos sabido hoy el viaje este relámpago y en plan estrella de Las Diarra a Turquía, volviendo en un jet privado y reuniéndose con la gente del Fenerbahce. Tú que estás ahí en contacto ahora con, bueno, pues quizá una parte del madridismo más activo, ¿no? Los que se desplazan, también el entorno mediático. No es nuevo, ¿no?, que haga esto Las, pero no deja de ser sorprendente, ¿no?
Sobre todo es sorprendente que Mourinho le pase tantas, porque teniendo en cuenta el carácter de Mourinho y teniendo en cuenta que este tipo de asuntos a Mourinho no le gustan nada, bueno, yo dije la semana pasada que Mourinho le había puesto la cruz de forma definitiva. Esto, decirlo así de forma tan taxativa, es un poco arriesgado, porque, ya digo, Mourinho le ha consentido muchas alas de Arras, ya es la tercera o la cuarta que le hace, y esta última viene, recordemos, del cambio en Villarreal, en el partido fatídico de Villarreal, cuando le quitan el minuto 28, a partir de ahí aparece una misteriosa sobrecarga muscular que le impide viajar a Chipre, y desde entonces Mourinho no ha contado con él. A partir de ahí, bueno, ya veremos lo que da de sí esta situación. Lo que está muy claro es que la Diarra se tenía que haber ido el verano pasado. De hecho, Mourinho le abrió las puertas, el Real Madrid le abrió las puertas. No se fue porque no encontró nada que le convenciese. Evidentemente, la Diarra se cree un futbolista más importante de lo que realmente es. Se cree, además, un futbolista que si se va del Real Madrid tiene que cobrar por lo menos lo mismo que cobra en el Real Madrid, y lógicamente la Diarra vive en un mundo, en fin, muy particular, porque nadie le va a pagar lo que cobra en el Real Madrid, y menos si hablamos de equipos como dices tú, Rodrigo, como el Fenerbahce. Bueno, creo que es un problema que debe quitarse el Real Madrid cuanto antes, y el propio Mourinho, porque la verdad, para tantos quebraderos de cabeza que da este hombre, realmente no merece mucho la pena.
Pide Las Diarra nada menos que 6,5 millones de euros por temporada, lo cual es una auténtica fortuna y una barbaridad tal y como está la cosa. Pues nada, Carlos, buen viaje, y ya luego por la tarde nos cuentas desde el Allianz Arena qué tal está el Real Madrid y sobre todo qué dicen Mourinho y Ramos.
Eso es, esta tarde hablamos de nuevo.
Un abrazo.
Hasta luego.
La previa del partido en nombres, además de Mourinho y Ramos, que van a ser los que van a tomar la palabra. Iker Casillas, partido 121 del portero del Real Madrid en Champions, supera a Roberto Carlos y todavía le tiene por encima a Raúl, que ha jugado 142, a Giggs 129, a Seedorf 125 y a Scholes 122. Con la edad y las perspectivas que tiene Iker, seguramente alcance a batir todos estos registros. Más nombres propios del Real Madrid: Xavi Alonso, medio centro del equipo blanco, está oliendo ya la posibilidad de levantar títulos este año, otra vez con el Real Madrid.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Ojalá pueda ser así. Estamos en muy buena posición para que eso suceda, estamos donde queremos estar, y luego a final de temporada pues ya podremos sacar conclusiones y ojalá haya podido engordar un poco. Sin duda, yo creo que el equipo está 100% mentalizado, 100% atento. Como bien dices, a estas alturas de temporada los partidos son tan importantes, cada detalle es fundamental y cada error puede ser fatal, ¿no? Por lo tanto, intentar minimizar lo máximo esa cuota de error que podemos tener en cada partido y luego ser lo más certeros posibles en ataque, ¿no? Esa va a ser una de las premisas para que podamos tener éxito, ¿no?, en cada partido, porque para cada partido nos estamos jugando muchísimo.
El Bayern lleva 5-5 en casa en esta Liga de Campeones. Ha ganado ya al Manchester City, al Nápoles, al Villarreal, al Basilea y al Olympique de Marsella. Y Kroos o Schweinsteiger, esa es la única duda que parece maneja Heynckes, el técnico de la séptima, como única duda para enfrentarse al Madrid en el partido de mañana. Españoles en el mundo, españoles en Alemania. Raúl Jurado y Escudero en el Schalke 04. Gonzalo Castro es alemán, pero habla nuestro idioma. Está en el Leverkusen. Juanan, que estuvo en el Castilla, ahora está en el Fortuna de Düsseldorf. Y hemos encontrado a Marcos Álvarez, que tiene además un apellido muy futbolístico, y ahora nos va a explicar por qué. Le hemos encontrado en Frankfurt, jugando en el Eintracht, pero estuvo en el Bayern la temporada pasada. Estuvo entrenándose con Mario Gómez, con Robben, con Ribery y compañía. Nos está escuchando desde Frankfurt. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De familia futbolera a tope, ¿no?
Claro, claro, mi tío.
Tu tío es Antonio Álvarez, el sevillista.
Eso.
¿Y algún tío más también le daba patadas al balón o no?
Sí, sí. Intento jugar como mi tío también, pero me falta un poco todavía, ¿no?
Uh-huh. Tú eres muy joven, ¿no? ¿Te falta porque tienes cuántos años?
Yo, 20.
20 añitos. Ahora estás en el Eintracht, que está en segunda, a pesar de que es un equipo histórico, ¿no?
Sí, claro. Claro, aquí, vamos, casi mi equipo de pueblo, vivo 20 minutos de Frankfurt. ¿Sí? Entonces, claro, es un equipo también muy histórico aquí en Alemania.
Y eres delantero, ¿no?
Claro, delantero.
Que marcaste un montón de goles en tu primera aparición en el Eintracht y por eso te fichó el Bayern, ¿no?
Eso.
¿Cuántos marcaste?
Yo en 17 en 20 partidos.
17 goles en 20 partidos. Entonces, claro, ¿quién te vio del Bayern? ¿Quién fue el que te dijo, oye, vente para Múnich, que yo creo que va a salir bien la cosa?
Era Van Gaal, por el tiempo cuando estaba Van Gaal ahí, y los contratos lo ha hecho con Hoeneß y esa gente.
O sea, con Uli Hoeneß, ¿no? Que es todo un personaje, ¿no? Ahí en Alemania.
Aquí en Alemania es el manager más grande en toda Alemania.
El Bayern, claro, y Uli Hoeneß, que es un poco allí el... Sería el Valdano de antes en el Real Madrid, ¿no? Pero el Bayern sí que es el Real Madrid de Alemania, ¿no? Es el equipo que más seguidores arrastra, ¿no? Lógicamente.
Claro.
Uh-huh. ¿Y cómo fue tu experiencia allí? ¿Estuviste con Van Gaal? ¿Al final cuánto tiempo estuviste?
Yo estuve media temporada. Empezó jugando en el segundo equipo, pero dos o tres meses... Pues al final entrenando con el primer equipo, con, como tú lo has dicho, con Robben, Ribéry, Gómez, Schweinsteiger y esa gente.
Uh-huh. ¿Y qué tal se portaron contigo?
Ya, muy bien, son personajes muy grandes y vamos, es un fenómeno jugar con ellos porque tú aprendes mucho de ellos también.
¿Quién era el que te daba más bola?
Pues a mí, Ribéry era el mejor de todo, eso es claro, porque está rápido, técnicamente perfecto y mete goles, prepara goles. Vamos, a mí me gustaba mucho Ribéry.
O sea, que si tú fueras un ojeador del Real Madrid o le escribieras el informe a Mourinho, ¿qué dirías? Que sobre todo tape la banda de Ribéry, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa que este año con Henkes están jugando cambiados de banda, ¿no? Están jugando tanto Robben como Ribéry, que son los dos que actúan en las alas, buscando más diagonales, ¿no? Jugando a pierna cambiada.
Eso. Uh-huh. Difícil de defender.
¿Cómo sin defender?
Casi imposible a Ribéry porque es muy rápido y nunca sabe si va por la derecha o por la izquierda porque los dos pies de él son buenos.
Uh-huh. Lo que pasa es que el Bayern no anda bien, ¿no? En la Bundesliga, para el Bayern ser segundo de la Bundesliga no basta, ¿no? El Bayern siempre es el equipo diseñado para ganar, ¿no?
Claro, siempre quieren ser primero, igual que o en la Champions League o aquí en la Copa o cualquier cosa que juegan, quieren ganar siempre. Y ahora, como son segundo, toda la gente dice, no puede ser que somos segundo y tenemos que ser primero y aquí hay un poco pelea ahora en el Bayern Múnich.
¿Qué pasa? ¿Que el Borussia Dortmund está intratable este año?
Claro, vamos, el Borussia Dortmund tiene un equipo muy joven y que ya se conoce muchos años y ya juegan dos años casi con la misma gente y eso se ve y tiene cara de un entrenador que le da ocasiones a chavales jóvenes y claro, y los chavales jóvenes quieren siempre, todavía quieren aprender, quieren ganar. Y algunos de Bayern ya han ganado mucho y a lo mejor ya son un poquito más tranquilos.
Uh-huh. Tú no estuviste con Henkes, estuviste con Van Gaal. Van Gaal, ¿qué tal con él? Porque también aquí es un personaje desde que pasó por el Barça. ¿En la distancia corta, en el trato personal, impone tanto como parece o no?
Claro, Van Gaal es un entrenador en el campo muy... ¿cómo lo puedo decir? Muy tranquilo, no chilla mucho... Siempre, en el entrenamiento tampoco dice mucho, pero tú lo ves que tiene mucha idea de fútbol. Uh-huh. Tiene un sistema claro y le gusta mucho jugar como los españoles.
Uh-huh. ¿Y de Henkes, qué me cuentas? ¿Ha cambiado mucho el Bayern desde la llegada de Henkes o no?
Claro, yo creo que cada cambia de entrenador, el equipo también cambia, porque el entrenador que viene ahora le gusta un otro jugador que el otro entrenador, ¿sabes? Uh-huh. Entonces el Bayern ha cambiado un poco también.
Juega mucho a la contra, ¿no? Con tanta velocidad y tanta pegada, es un poco como el Real Madrid, ¿no? Le gusta jugar al contragolpe.
Ya, claro, porque aquí en Alemania estamos poniéndonos casi como en España. Ahora aquí los equipos quieren jugar fútbol y como el Bayern tiene con Ribéry, Robben y adelante Gómez, tres jugadores muy, muy rápidos, pues claro que juegan al contragolpe.
Tiene a Ribéry, tiene a Müller, tiene a Robben, tiene a Mario Gómez, tiene un grandísimo portero que es Neuer, el que estaba en el Schalke 04 hasta la temporada pasada. ¿Cuál dirías tú que es el punto más débil de este Bayern?
Yo creo que la defensa, con Holger Badstube y con, vamos, con Boateng, tienen dos jugadores muy lentos ahí atrás, y va a ser un peligro cuando Higuaín o Benzema juegan por ahí, o también Cristiano Ronaldo, que es muy, muy rápido. Entonces yo creo que por ahí pueden hacer mucho.
O sea, que son lentos y el Real Madrid debería buscar la transición rápida, ¿no?, para cogerle la espalda, ¿no?
Claro.
Bueno. Allí el Bayern en Alemania es un poco como el Real Madrid, ¿no? Tiene muchísimos seguidores y es un equipo, bueno, pues que solo le vale ganar, pero que en el resto de seguidores que no son del Bayern, ¿qué sentimiento crea? Por ejemplo, en Alemania, el seguidor que no sea del Bayern va a ser seguidor del Real Madrid en esta eliminatoria, porque es un club que no deja a nadie indiferente, ¿no? ¿Estás con ellos o estás contra ellos?
No, yo soy con Real Madrid. Yo, como mi familia es española, o vamos, a mí me gusta también mucho el Real Madrid, y entonces, o también la gente aquí que vean el fútbol y dice, mira, oh, Cristiano Ronaldo, o un Mesut Özil también, como es alemán y juega ahora en el Real Madrid, también la gente le gusta mucho el Real Madrid.
Sí.
Entonces, la gente que no son del Bayern, pues yo creo que también le digan que Real Madrid va a ganar ese partido.
O sea que en Frankfurt la gente con el Madrid, ¿no?
Claro.
Bueno. Sí. Eso está bien. Pues nada, a ver si se cumplen tus presentimientos para este partido. ¿Tú le sigues dando como favorito al Real Madrid, a pesar de que el Bayern siempre recibe de uñas al Real Madrid, pero piensas que por equipo, por plantilla, por fútbol, es favorito el Real Madrid?
Claro, yo creo que sí, porque tienen todavía el mejor portero del mundo en el gol, con Iker Casillas, también la defensa con Sergio Ramos, o con Marcelo, el brasileño, y ya, adelante no tenemos que hablar con Benzema, Higuaín, Di María, Cristiano Ronaldo, esos son, vamos, los mejores del mundo ahora mismo.
Pues nada, Marcos, si llega una oferta de España, ¿vienes para acá a la Liga o estás bien donde estás?
No, a mí me gustaría venir a España porque a mí me gusta mucho jugar al fútbol y aquí en Alemania es con mucha fuerza, con mucha pelea, y vamos a ver qué pasa. Todavía soy muy joven, como tú lo has dicho, entonces todavía hay tiempo para cambiar.
Si tienes que elegir Sevilla o Real Madrid, ¿no?
Claro.
Bueno. Y lo de jugar con Alemania, ¿lo tienes claro? Porque tú ya has actuado, ¿no?, en categorías inferiores. ¿La sub-21 te ha llamado ya o todavía no?
No, todavía no. Yo jugué de la sub-15 hasta la sub-20, ahora todo en Alemania.
¿Y si te llaman para la sub-21, vas con Alemania o jugar con España también te gustaría?
Me gustaría también jugar con España, como yo lo he dicho ya, que toda mi familia es de España, mi tío ha jugado para España, mi padre español, y entonces me gustaría jugar mucho para España.
Creo que en Gelnhausen, ¿no?, que es tu ciudad, pocos habitantes habrá con tu acento andaluz, ¿no?
Eso.
Ese le conservas intacto. Muy bien, Marcos, que nos ha gustado mucho saludarte y a ver si se cumple lo que tú piensas antes del partido, y es que el Real Madrid es favorito y va a ser el finalista en el Allianz Arena. Sí. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Marcos Álvarez, futbolista que actúa en el Eintracht de Frankfurt, que está en la segunda división de la Bundesliga. Bueno, estuvo entrenándose la temporada pasada con las estrellas del Bayern y da como favorito al Real Madrid. Más de la Liga de Campeones, aparte del partido del Real Madrid de mañana, pasado el Chelsea-Barça, partido que se va a poder seguir en Telemadrid, partido que se juega en Stamford Bridge. Los Blues golearon ayer al Tottenham, pasaron a la final de Copa. David Luiz es duda para jugar ese partido, ayer cayó lesionado, y el Barça va a recuperar a Keita y a Piqué. Va a viajar hoy mismo el equipo de Guardiola, de viajar en el día en los partidos de Liga, a viajar con tanta antelación antes de un partido de Liga de Campeones. Quedan poco más de 20 minutos para las 2 de la tarde, una pausita y estamos con el ángulo inverso.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
Ahorre dinero y energía. Aísle su fachada. Con el plan Renove de fachadas en viviendas de la Comunidad de Madrid, obtendrá una ayuda de hasta un 35% del coste de incorporar aislamiento térmico en la fachada de su edificio. Informes en el 91-575-0746 o en renovedefachadas.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Yo de mayor quiero ser piloto.
Estudiando en inglés, Daniel alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada: salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
El partido de la una.
Ángulo inverso, semana europea, semana también después de un fin de semana intenso, como todos a estas alturas ya de temporada. Solo quedan 5 jornadas para el final de la liga. Hola, José Vicente Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enseguida saludamos también a Julio Pulido, que está enganchando su RDS ahí para sonar también como siempre. Antes de entrar en materia, en fin de semana que no vamos a olvidar por la escena de Morosini, lo que pasó en Italia y la solidaridad que ha venido después, ¿no? Con Di Natale, que él no ha confirmado lo que todo el mundo está diciendo que va a hacer, que no es ni más ni menos que hacerse cargo de esa hermana discapacitada, que es la única que tenía ya, como nos contó Nando Samito el sábado en su familia, que estaba a su cargo después de una vida muy desgraciada, ¿no? Pero es que, por más que uno vea imágenes de este tipo, no termina de poder con ellas, ¿no?
Sí, fue una sensación muy extraña la que nos dejó el sábado todo el relato que nos hacía nuestro compañero Nando Samvito, que además explicó detalles de cómo él estaba precisamente dispuesto para contar lo que iba a ocurrir en el partido Udinese-Inter de Milán. Este jugador, este chaval jovencísimo, pertenecía a este equipo, aunque estaba en el Livorno, y la sensación que se produjo cuando se conoció la noticia allí, ¿no? Que fue terrible por la proximidad con un jugador que había sido internacional en todas las categorías inferiores con la selección italiana. Y luego la situación de la historia personal, que tal y como nos iba relatando Nando, era realmente dramática. Y bueno, pues intentaron hacer lo que se pudo con él, y ahora en Italia están todavía con investigación acerca de ese coche que impidió la salida de la ambulancia, aunque hay quien dice que fue inmediato. Fue terrible todo, e incluso yo me habría ahorrado alguna imagen que vi luego publicada, incluso en alguna página web. A mí no me dio ganas de ver nada, sino simplemente de sentir lo que me transmitió Nando, ¿no? Que fue una tremenda tristeza por la vida personal de este jugador y por cómo falleció.
El hombre ha llegado a la luna, pero todavía no se pueden detectar este tipo de dolencias que cada 2x3, sorprendentemente y desgraciadamente, nos están deparando este tipo de imágenes. Bueno, antes de ir a la Champions y antes de aparcar la Liga, ¿algo que queráis destacar del fin de semana y que os haya llamado la atención?
Bueno, a mí que el Atlético de Madrid ganó justo a la inversa de cómo mereció hacerlo en partidos, por ejemplo, como el del Racing. Vi a un Atlético de Madrid ramplón, con algunos jugadores muy mediocres en su manejo de pelota, con otros fuera de partido, y con un punto de calidad que sirvió para ganar. Buen pase de Juanfran y un buen reverso y tiro de Falcao. Pero qué poquito Atlético de Madrid. Y con lo poquito y dependiendo de lo de hoy, todavía sigue en la fiesta de la Champions. O sea, que está pasando algo en la Liga, y es que hay muchas opciones todavía para casi todos, que está muy abierta. Y de lo del sábado, vi a un Barça en una versión no muy buena y vi a un Madrid que sigue en una versión no demasiado buena. Así que creo que la Liga está muy abierta. Va a quedarse corta incluso de emociones con los pocos partidos que restan. Pero hay sensaciones preocupantes en ambos equipos de los que están arriba. Y en cuanto al Atlético, ya digo, me faltó verle más juego. Y el Rayo le puso todo el entusiasmo que pudo hasta Sandoval y no le llegó.
Hombre, como imagen de la jornada, para mí el intento de tapón, según dice, era lo Michael Jordan.
Era Sandoval.
De Sandoval. Y desde este momento quiero decir que me pareció una acción completamente impresentable.
Hombre, pero para eso está, Vicente, para eso está Mateu, que es para mí uno de los peores árbitros de la historia.
Pero imagínate, Delfa, que esto lo hubiera hecho Mourinho o lo hubiera hecho Pep Guardiola. O sea, estábamos ahora mismo, las redes sociales hubieran ardido el otro día y todos los mensajes eran como, qué cachondo, qué risa, qué bueno, qué tal. A mí me parece que es un poco injusto esto, me parece impresentable que un entrenador pierda los nervios de esa manera e interactúe en un partido desde la banda. Y más impresentable todavía me parece que se lo consiente, ¿no? Que, como bien has dicho, es Mateu Laoz que lo debió expulsar. Pero bueno, el sábado ya vimos algo parecido en el Bernabéu, ¿no? Un entrenador que se cruza al área técnica de otro a recriminarle al banquillo, que tal, y ni siquiera es amonestado, ¿no? Yo creo que los árbitros están tan pendientes que están algunos de los banquillos como otros que no sancionan lo que tienen que sancionar. Y bueno, del fin de semana me quedo un poco con las reacciones diferentes a jugadas parecidas, y me explico. Si lo que vimos el miércoles en el Calderón a Godín es penalti sobre Higuaín, lo que vimos el otro día de Botelo sobre Cuenca me parece exactamente igual penalti, incluso uno de Juanfran anoche a Michu en la primera parte me parece que es lo mismo. Es un jugador que entra en el área con el balón controlado y el defensa directamente le empuja. Y me ha resultado siempre muy curioso en estos temas cómo unas jugadas se ven con un color y otras con otro, porque, por ejemplo, la mano y penalti de Sergio Ramos a mí me parece expulsión inmediata porque el jugador estaba a punto de tirar a puerta, o veo también un penalti a Iniesta de Ballesteros en Levante. Lo que quiere decir con todo esto es que no vamos a tener que seguir recurriendo a los árbitros, porque, como se puede ver con la explicación que he dado, a veces te dan y a veces te quitan. Y que la liga sigue igual, los dos lo pasaron mal. Y bueno, como un trend topic de esos, deseando ver el clásico del sábado, ¿no?
Como ya hemos dejado de hablar de los árbitros, voy a saludar a Julio Pulido. Hola, sí. Pulido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ahora sí, ya vamos al lío, que mañana tenemos un partido de los que apetece ver, ¿no? De los que a uno le hacen estar enfrente del televisor y no pestañear.
Sí, yo al Madrid y al Barça les vi en modo Champions, ¿no? Pensando demasiado en los partidos del Bayern y del Chelsea, cosa que era normal. Lo que pasa es que un despiste les hubiese costado muy caro, ¿no? Y tampoco se lo pueden permitir. Luego los vi también excesivamente colgados de Cristiano y de Messi. La pregunta sería cómo estaría el Madrid ahora mismo sin el Cristiano actual y cómo estaría el Barça sin Messi, ¿no? Les veo demasiado dependientes de uno y de otro en este momento del campeonato. Para eso están también Cristiano y Messi, para resolver este tipo de situaciones. Pero me pasaban ahora una estadística de que el Valencia sería líder de la Liga sin los goles de Cristiano y Messi y las asistencias de Cristiano y Messi en el Madrid y el Barça. Bueno, un dato más de la liga, ¿no? Y del resto veo efectivamente, no sé si pensar que esta es la mejor liga del mundo porque es muy igualada, o si es que es muy mala quitando al Madrid y el Barça, porque vemos equipos como el Málaga, que puede ser tercero de la liga, empatando un partido contra la Real Sociedad, o el Valencia perdiendo 4-0 con el Español, o el Atlético de Madrid, que después de la temporada que lleva irregular todavía se puede agarrar a la Champions. No sé si pensar que es muy buena la liga porque todos los equipos están muy igualados, o que es muy mala y todos los que aspiran a ser los primeros después del Madrid y el Barça son todos muy iguales pero en lo mediocre. Me queda esa duda, ¿no? Y luego pues que tengo ya preparado el sillón para el martes verme ese Valle-Real Madrid y el miércoles el Chelsea-Barça. Yo creo que es una fiesta del fútbol y tenemos la suerte de poder seguirla aquí en España, ¿no?
El Valle-Real Madrid es uno de esos partidos en los que siempre pasan cosas, ¿no? Y el Bayern es uno de esos equipos, además, que nunca se acompleja frente al Real Madrid, que es algo que ya no es tan fácil de encontrar.
No, habrá que ver qué versión. Es que son unos días muy interesantes. ¿Qué versión del Real Madrid va a poner Mourinho? Si seguirá con Coentrao, si seguirá con Khedira, ese jugador que, por ejemplo, ante el Sporting pues fue un estorbo más que un jugador práctico en el partido.
Pues si apúntalo como fijo.
Claro, sí, pero es que acaba siendo... El otro día es que yo veía el partido y digo, pero ¿cómo puede ser? Si llegaba Sergio Ramos y daba mejores pases que él, y hasta que no puso a Ozil a llevar el timón del equipo, el Real Madrid estaba, pues eso, dependiendo de que Cristiano con un chut sorprendiera al portero o hiciera un pase bueno. En cualquier caso, yo he visto algún que otro partido del Bayern Y como el Bayern se ponga en su modo arrollador, cuidadito con este equipo, que tiene una defensa no tan mala como otros años. El portero sí es un portero de vaya usted a saber por dónde sale. Es bueno algunas veces y otras veces hace algunos fallos terribles. Pero con Ribery, con Robben, con Mario Gómez, que está eficaz al extremo. Pelota que le llega casi siempre es ocasión de gol, o más o menos, con Müller, que tiene la clase, con Schweinsteiger, que tiene potencia, y algún que otro jugador más interesante. Es un equipo a tener muy en cuenta y el Madrid tiene que estar muy enchufado. Igual que el Barça con el Chelsea, que ayer goleó. A mí el Chelsea me parece un equipo más discreto, pero también cuando se pone a correr puede ser que sorprenda al Barça. Así que son partidos muy fuertes justo antes de lo que va a ser el Clásico. Es un cóctel de esfuerzo que ya veremos por dónde sale.
Bueno, esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa, porque un penalti expulsión en los primeros minutos te puede trastocar todos los planes, pero yo veo al Madrid no excesivamente superior, no claramente superior, pero sí le veo bastante superior al Bayern Múnich en general. Ya digo que luego esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y como bien dice José Vicente, depende mucho de cómo afronte el partido Mourinho. Yo no espero, por supuesto, un tridente, y creo que tampoco vayamos a ver un tribote en el Allianz Arena mañana. Yo espero un Real Madrid, pues el Madrid de Kedira y Coentrao, con Özil y Cristiano, Benzema, etcétera, Higuaín en el banquillo. Y bueno, yo espero al Madrid. El Madrid tiene mañana un partido complicado hasta cierto punto, porque con marcar, yo creo que en el Bernabéu el Madrid va a arrasar claramente al Bayern Múnich, y allí quizá lo pueda pasar un poquito peor, pero bueno, el Madrid tiene experiencia en este tipo de partidos y sinceramente veo la eliminatoria muy decantada para el Madrid. Y la del miércoles para el Barcelona mucho más todavía. Y eso que ninguno de los dos, como hemos comentado hace un momento, están, digamos, en un momento dulce, o a lo mejor es lo que dice Julio, que se han reservado un poquito las pilas para jugar estos dos partidos.
Yo creo que se nos está llenando la boca durante muchas semanas de que el Madrid y el Barça son los mejores equipos del mundo, y sin duda lo son. Bueno, pues tienen el momento de demostrarlo. O sea, que ahora es cuando el Madrid tiene que demostrar que es un super equipo, y lo tiene que demostrar contra un buen equipo también de Europa, y el Barça igual. O sea que si son los dos mejores, están en la semana ideal para demostrarlo.
Es un poco la prueba de fuego, ¿no? Yo creo que es el partido que todos esperábamos, porque es verdad que hasta ahora tampoco hemos encontrado un partido, al margen de los enfrentamientos entre ellos, en los que hayan calibrado casi de igual a igual, ¿no? Su potencial y su fuerza, ¿no?
Sí, y jugadores, fíjate, es que Robben y Ribery, si tienen el día bueno, son muy peligrosos y muy difíciles de frenar. Y el Madrid en casi todos estos últimos partidos siempre ha tenido que preocuparse a lo mejor de uno, o de alguien que entraba por allí, o de alguno que se quedaba en punta. Pero es que ahora son dos, que pueden llegar a meterse por banda, y trabajo para, ya veremos, con Entrado Marcelo, para Arbeloa, y luego con esa presencia de Mario Gómez, que el duelo con Pepe va a ser de los grandes, ¿eh? Porque este es un mocetón y además no se corta tampoco un pelo, va fuerte y con todo.
Los alemanes son alemanes, y si algo tienen es que empujan siempre del minuto 1.90, y dice un oyente en el Twitter, y creo que con razón, que si no defienden Cristiano ni Di María, como por ejemplo el otro día en el Calderón, que puede sufrir, ¿no? Es uno de esos partidos que exige que todos trabajen en defensa y en ataque.
Sí, que haya velocidad, y hombre, con el descanso de Xabi Alonso, yo espero bastante de Xabi Alonso en este partido. Y luego vamos a ver cómo maneja el choque Webb. Que
ya tenía que salir. Eso.
No, lo digo, no digo cómo va a pitar, sino cómo lo maneja. Porque como deje leña,
pues lo manejará,
y este deja,
como pueda.
Ya, pero nos acordamos de él, ¿eh? Y le hemos visto partidos en la Premier, y es un Mateu inglés.
Sí,
y vaya usted a saber por dónde sale.
¿Tú crees que está condicionado ya contra
no,
el Madrid?
Condicionado no, pero quiero decir que son partidos que como se escape de la mano la agresividad, es difícil controlar, ¿eh? Porque el ambiente va a ser tremendo y el Madrid tendrá que manejar eso bien. Y en algún momento ya hemos visto cómo maneja Mourinho. Solo hay que ver el gesto cuando marca el gol y cómo hace el corte de mangas que luego interpretó el butragueño como pudo con nuestra compañera de Canal Plus, que fue extraordinario el momento. Ese estado de agresividad supina, a ver cómo se maneja.
Por cierto, que hoy es un día, creo, importante, porque volveremos a escuchar a Mourinho. Esperemos que pueda hablar de fútbol tranquilamente, algo que no sé por qué no hace en Liga, porque vamos, sería precioso escuchar al entrenador del Real Madrid hablar de fútbol, hablar de que su equipo lleva 107 goles en Liga, hablar de cómo ve a Cristiano Ronaldo en este momento, hablar del liderato del Madrid. O sea, ¿por qué Mourinho no puede hablar de fútbol? Es una pena.
Hombre,
pero bueno, hoy lo vamos,
Julio,
a escuchar, afortunadamente.
En los últimos días hemos escuchado a Caranca, digamos que de portavoz, casi de paramés en rueda de prensa, diciendo aquello de si nos dejan. Siempre me suena el bolero en la cabeza cada vez que escucho a Caranca, o aquello de merecemos esta liga. como poniéndose una bendita, que no, no entiendo por qué.
Me gustaría oírles hablar de fútbol, que el Madrid está jugando muy bien al fútbol, es líder de la liga, está arrasando en número de goles, y por qué no va a poder hablar Mourinho de fútbol.
Incluso te diría que me gustaría verle morderse la lengua cuando toque.
Claro.
Que cuando toque no diga lo que a lo mejor no es razonable por o oportuno que diga, ¿no? O sea, morderse la lengua cuando se la tenga que morder, que yo creo que es un ejercicio que deben practicar todos los entrenadores, ¿no?
Claro, o sea, un poco de mano izquierda que se llama, ¿no?
Correcto.
Bueno, Quería añadir en el tema web que aparte de la agresividad, que yo llamaría violencia, que permite en muchos partidos, hay un tema que sí me preocupa en contra del Real Madrid, es que es un árbitro muy casero. Si ya suelen ser los árbitros caseros en Europa, sobre todo en Champions, este lo es más todavía, es muy políticamente correcto y eso me preocupa un poquito más. Pero ya digo, yo creo que el Madrid, marcando allí, hombre, no sé de qué pierdas 4-1, incluso un 2-1 en el Allianz, yo veo al Madrid claro favorito para ganar la eliminatoria aquí en el Bernabéu y remontar sobradamente eso. Pero bueno, sí es preocupante que este personaje, bueno, se le puede llamar de otra manera después de ver la final del Mundial, pite un partido de fútbol después de eso, después de ver lo que hizo en la final de un Mundial. Debería estar en su casa retirado este señor.
Bueno, pues entonces en las previsiones tenéis que el Madrid deja encarrilada la eliminatoria en Múnich, el Barça, bueno, pues que se apañe como pueda con el Chelsea, luego en el Clásico nos vale la X, ¿no? O sea que más o menos por ahí andamos, ¿no?
¿Preparéis la programación especial para la final de la Champions, Madrid-Barça?
En eso estamos.
Va a ser una fiesta del fútbol y nada, pues que alegría para todo el mundo.
Hombre,
a ver
si
ahí
no,
quién gana.
Si no, siempre quedará el Atlético con la Europa League.
Siempre quedará, bueno, efectivamente, está la eliminatoria del Valencia Atlético Madrid, la Europa League también, muy bien.
Os digo una cosa, si el Atleti es un club paranormal en muchas cosas, si el Valencia no le va a la zaga, le meten cuatro en Cornellá y hoy me enteraba de que había preparado su viaje para venir a Madrid el miércoles en un AVE que salía a las 7 de la tarde de Valencia y nadie había reparado que tanto Emery como un futbolista tenía que dar rueda de prensa aquí. Con lo cual, a esta hora el Valencia vendrá, por una parte, en un AVE con Emery, con ese futbolista, que sacarán el billete antes y luego el resto del equipo, porque nadie había caído que Emery tendría que decir algo de un partido como ese. O sea, que en Valencia también pasan cosas extremadamente raras y por ahí a lo mejor no le va mal al Atlético de Madrid. Pues nada, que lo dejamos aquí de momento y a la expectativa, ¿eh? Seguro que hablamos de muchas cosas esta semana.
Semana grande.
Un abrazo para todos.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hablamos de árbitros y de lo que pasó con Sandoval. Según el acta, Mateu amonesta y no expulsa a Sandoval porque trata de evitar que Diego saque sin conseguirlo. Eso según el acta arbitral, según el reglamento de Mateu Laoz, la acción en sí misma no es merecedora de una expulsión simplemente porque no consiguió su objetivo. Es como si un futbolista le intenta pegar un puñetazo a otro y no le echa porque no le da. Pero bueno, Mateu Laoz es Mateu Laoz. El Atlético de Madrid que sacó ese puntito y esa victoria, esos tres puntitos, que no le viene nada mal porque no le sobran victorias fuera de casa y está siendo un lastre de momento decisivo para que no termine de alcanzar posiciones europeas.
Sí, venía de tres derrotas consecutivas, la de Mallorca, Zaragoza, Levante, la última, seis salidas sin rascar un triunfo. Y le hacía falta la victoria de los tres puntos como el comer. Como se esperaba, le tocó sufrir al equipo en Vallecas y con una versión, la verdad, discreta. Pero que le llegó, que fue suficiente el Atlético de Madrid para llevarse el partido, gracias sobre todo a la pegada de Falcao. Hemos escuchado en la portada el comentario del Cholo en sala de prensa, valorando, bueno, a Falcao como otros hacen con Cristiano, con Messi, con Soldado, con Llorente. Falcao que apareció, la verdad, cuando peor lo estaba pasando el equipo en la segunda parte. Gol número 22 del colombiano. Y lo que decíamos, hablando del peso de los cracks, de los delanteros en la liga, lleva el 50% de los goles de su equipo. Tiene más peso, es más determinante en el Atlético de Madrid Falcao que Messi o Cristiano con la bola que se le da a estos dos jugadores en el Barça o en el Real Madrid.
Lleva 22 goles, Falcao de los 44 que ha marcado el Atlético y suma 30 tantos en total en esta temporada, son números de crack, como no podía ser de otra manera. El Atlético está a 6 de la Champions. Si hay que agarrarse a algo es al calendario, ¿no? Son 5 jornadas, en principio es un calendario que no le viene mal al Atlético de Madrid y en 3 de esos 5 partidos va a jugar como local. Hay que empezar a atar este tipo de cabos para pensar que todavía es posible, ¿no? Porque numéricamente 6 puntos en principio, a falta solo de 5 jornadas, se echan para atrás.
Hombre, el Atlético de Madrid es especialista en hacer malos los buenos calendarios. Yo iría partido a partido, sobre todo también a corto plazo ya con los 5 sentidos puestos en lo del juez, que por cierto ahora escucharemos, pero han presentado en las últimas horas ya la campaña. que se llama Destino Bucarest y que es una campaña, un llamamiento a la afición para apoyar al equipo y llegar a la final de la UEFA. Dice la campaña, bautizada como Destino Bucarest, mientras otros duermen, nosotros soñamos.
Enseguida escuchamos las voces del Atlético de Madrid, como vamos a escuchar también las del Rayo Vallecano y el Getafe, que juega esta noche frente al Sevilla. Estamos con el Alcorcón, con el lío en el Leganés, con el baloncesto y todavía alguna cosa más en este partido de la una. Ahora las noticias, último boletín informativo de Onda Madrid y a la vuelta más deporte hasta las 2:30.
Son las 2:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La reina Sofía ya ha abandonado el Hospital San José de Madrid tras visitar al rey don Juan Carlos, que el sábado tuvo que someterse a una operación de cadera tras sufrir un accidente en Botsuana, donde se encontraba para participar en una cacería de elefantes. Nos vamos hasta ese hospital. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Doña Sofía ha encontrado muy bien a su majestad el rey y así nos lo ha comentado a los periodistas tras la visita que ha realizado. Sorprendida doña Sofía de que tan solo 2 días después de esa operación se pueda levantar y todo. Estas han sido sus palabras.
He dicho que la evolución es correcta y fenomenal y pronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés, ¿eh?
Bueno, pues estas han sido las palabras de doña Sofía después de la visita que ha realizado. 20 minutos ha permanecido la reina en el hospital, hasta donde se ha trasladado directamente desde el aeropuerto de Barajas, tras viajar desde Atenas esta misma mañana, donde se encontraba en el momento del accidente del rey. Su impresión, la de la reina, tras esta visita, coincide con el parte médico que esta mañana ofrecía el director gerente del hospital. Según ese parte, el rey don Juan Carlos evoluciona favorablemente y la movilidad es prácticamente completa y natural.
Gracias, Raquel. Más cosas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de lanzar otro mensaje a gobernantes e instituciones internacionales para que dejen de sembrar dudas sobre España. Ha sido en una intervención durante la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en una jornada además inestable en todos los mercados, el mensaje de confianza del presidente del Gobierno es la fuerza de su mandato político.
Yo presido un Gobierno con una enorme fortaleza política derivada de las pasadas elecciones de noviembre. El Partido Popular gobierna además multitud de administraciones autonómicas y locales. Los españoles nos han dado un mandato claro para superar esta crisis y nuestra apuesta es por la estabilidad económica y por las reformas en todos los niveles de la administración. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea.
Mariano Rajoy asegura el esfuerzo extra del Ejecutivo e insiste en la receta del cumplimiento del déficit público para salir de la crisis. Cualquier otra alternativa, ha dicho, sería peor. Recuerda que nadie puede esperar noticias positivas en pocas semanas.
Ya conocemos más detalles de cómo el Gobierno quiere recortar 3.000 millones de euros en educación. El ministro está explicando a las comunidades autónomas los detalles de su plan de ajuste. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno pretende ahorrar 3.000 millones de euros en educación. Por eso el ministro José Ignacio Wert acaba de proponer 6 medidas a los consejeros de las comunidades autónomas para conseguir este ajuste. Aumentar el número de alumnos por aula, incrementar las horas lectivas del profesorado, aplazar la implantación de los nuevos módulos de FP, suprimir la obligatoriedad de ofrecer 2 modalidades de bachillerato, eliminar los complementos retributivos y modificar los mecanismos de sustitución. El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha valorado positivamente las medidas.
Nos ha dado un paraguas para nosotros poder ser flexibles y acometer unas medidas que no son impuestas, son a todos flexibles, de libre disposición, y cada uno, cada comunidad puede hacer lo que quiera.
No piensa lo mismo la viceconsejera de Canarias, que ha criticado que las medidas no se hayan consensuado antes de la reunión.
El gobierno vuelve a intermediar en el conflicto entre Iberia y los pilotos. El Ministerio de Fomento ha convocado esta tarde a ambas partes a una reunión para buscar soluciones que acaben con la huelga que el SEPLA mantiene por la creación de la aerolínea de bajo coste Iberia Express. El SEPLA deja muy claras cuáles son sus condiciones para sentarse a negociar. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El sindicato de pilotos SEPLA culpa a Iberia del bloqueo en las negociaciones y de no aceptar un arbitraje voluntario que solucione el conflicto. Ante esta situación, el sindicato pedirá un arbitraje obligatorio y confía en que la reunión de esta tarde sirva para desenquistar la situación sobre la base de la propuesta que hizo en su día SEPLA. Justo Peral, el responsable del sindicato.
Reduciendo un 50% los costes de Iberia y nuestros salarios y poniendo los costes de Iberia al nivel de los de las low cost europeas más importantes, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en cualquier momento. Ojalá la ministra consiga lo que nosotros no hemos conseguido en más de un año, que es que la dirección de la compañía siquiera se avenga a negociar esa propuesta.
El sindicato de pilotos está dispuesto a desconvocar la huelga, pero solo si se readmite a los trabajadores despedidos y se paraliza Iberia Express. Además, van a interponer una demanda contra la compañía, a la que acusan de actitud antisindical y de no respetar los servicios mínimos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin problemas para circular por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en general también es fluido y cómodo. Sí, siempre que tomen los principales ejes de la capital. Desde aquí vemos que todos ellos funcionan muy bien. Sí, vamos viendo que el nivel de tráfico aumenta ya poco a poco en las vías que lo canalizan hacia las afueras. Es el caso del entorno de Gregorio Marañón, de esos movimientos desde República Argentina para llegar a la carretera de Barcelona, la parte norte de Castellana. La Gran Vía tiene un tráfico lento en el recorrido de Plaza del Callao hacia la Plaza de España, pero nada importante. Si van a tomar la calle 30, en ella el tráfico es muy fluido, más intenso en el lado de la Casa de Campo, sentido sur.
Pues es todo de momento. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Siete minutos sobre las 2 de la tarde, estábamos esperando la lista del Real Madrid para viajar a Múnich y la noticia es que no hay noticia, viajan todos, los 24. Las novedades son Xavi Alonso, Carvalho, Lassi y Altintop. Con respecto al Sporting, viaja hasta Tomás Mejías, así que mañana Mourinho tendrá que descartar a 6, viajan todos para enfrentarse en la ida de las semifinales al Bayern. Estábamos hablando del Atlético de Madrid y teníamos que escuchar a Simeone y a Courtois, por ese orden, porque los dos dijeron anoche en Vallecas algunas cosas relevantes, Nacho.
Sí, bueno, del partido. Escuchamos primero al técnico rojiblanco, al Cholo. Sí, para algunos Atlético vulgar, ramplón, para otros Atlético solvente con oficio, pero lo que vale es la victoria y la situación en la que se quedará el equipo. A un punto de la UEFA, 6 de la Champions. Bueno, si gana, cuidadito, que también juega esta noche el Atlético de Madrid en el Coliseum. Si gana el Sevilla, se pondría a 3 de la Europa League, de la UEFA, que no está tan asequible como parece. Pero bueno, en definitiva, así ve el panorama de la tabla de las opciones europeas el Cholo Simeone.
Yo creo que el campeonato es muy duro. Tenemos que observar de que hay muchos equipos en la línea de 45 puntos, cerquita de la Europa League y un poco más lejos de la Champions, pero nadie se puede relajar. Nadie se puede relajar, son 5 fechas que van a ser terribles. Evidentemente, para el Bilbao, para el Valencia y para nosotros, que tenemos que jugar 2 competiciones, creo que tiene aún mucho más valor el estar peleando en las últimas 5 fechas en esta lota. Evidentemente, para el Málaga, para el Sevilla, para el Español, tendrían que tener más necesidades porque juegan una sola competición, ¿no?
Gran partido de Falcao, está todo dicho sobre el colombiano, en los últimos 11 partidos 10 goles, y gran partido de Courtois. Courtois que ayer se reivindicó en Vallecas después de las críticas por su partido en el derbi.
Yo quiero jugar bueno como siempre y después del Real hay que tener una buena reacción y yo creo con todo el equipo que fue muy bueno y para mí también. Después del partido contra Real fue muy decepcionado, que es lógico para mí, pero después hay que olvidar esos partidos, hay que aprender de cosas que pasan. Y hoy fue un otro partido y hay que ganar también y ganamos. No, lo mira dos o tres veces para ver qué puedo hacer más. Y yo vi que con el primer gol que estoy muy al atrás de la barrera, que si estoy más a la izquierda que puedo parar, pero todavía es un balón también con mucha velocidad. Y yo creo que el segundo fue un golazo que para mí otro entrenador es que no podía parar. Y el tercero fue un penalti, que estoy cerca, y el cuarto tengo un poquito mala suerte que está entre mis pies, pero otra cosa es poder aprender eso de esos fallas y que hay que seguir así.
Espaldas anchas de Courtois para encajar las críticas, los comentarios negativos a propósito de su partido en el derbi, y además también ayer dejó una parada para el recuerdo antológica con esa mano que le sacó en el cabezazo a Tamudo. En el área pequeña. Courtois, que también hablaba del Valencia como su compañero Domínguez, valorando la semifinal de la Europa League el jueves a las 9:05, partido de ida en el Calderón.
Un partido difícil, Valencia es un buen equipo y yo creo que va a ser un partido difícil, pero en casa hay que probar tener la portería a cero y luego hay que ver en Mestalla.
Pues es otra final, sabemos que en Liga nos quedan 5 finales, que tenemos que ganar las 5 y en UEFA nos quedan 2. Y que nos permita llegar a donde queremos llegar, que es la final, y para eso hay que ganar el jueves.
Se entrena por la tarde, ¿no, Nacho?
A las 6, y repiten también el martes, dos días trabajando a las 6 en el Cerro del Espino.
Gracias.
Hasta luego.
Hablamos también del Rayo Vallecano de José Ramón Sandoval, que no consiguió la victoria, pero no es preocupante, mantiene una renta importante con los puestos de abajo. Lo que sí va perdiendo partido a partido son efectivos. Ayer el peaje del encuentro le deja otras 3 bajas para el próximo partido, Miriam.
Sí, eso es, le deja 3 bajas, Tamudo, Arribas y Tito, que vieron su quinta amarilla y que por lo tanto no van a poder contar para Sandoval de cara al partido de este fin de semana. Lo que hay que decir es que sí contará Sandoval con los atléticos, con Joel, con Diego Costa y bueno, con Pulido, si así lo requiere. El partido de ayer no fue un partido bueno, a pesar de que el Rayo Vallecano tuvo sus opciones, estuvo muy igualado. Habría que destacar, como decía antes Nacho, pues algunas paradas importantísimas tanto de Courtois como de Cobeño, y bueno, aunque Vallecas apretó en esa contra, en el del gol, en el de Falcao, pues el Rayo lo perdió todo y así lo decía Sandoval.
Creo que el Rayo lo estaba haciendo todo bien. Hemos pecado de ingenuidad, no hemos hecho la falta en el centro del campo cuando había que hacerla, y bueno, a Falcao no le puedes regalar esa ocasión de gol, ¿no? No la va a fallar. Pero creo que para mis jugadores muy bien, a pesar de todas las bajas que tenemos, otra vez readaptarnos e inventarnos cosas dentro del campo, pues bueno, creo que esta plantilla está dando todo lo que tiene y agradecidos a ellos, ¿no?
Bueno, pues para el Rayo Vallecano hubiese valido el empate, hubiese sido lo mejor. Con eso se hubiese conformado, por ejemplo, Piti, que salió en zona mixta y que dijo que ni se jugó bien ni se ganó un grande.
A mí me hubiera gustado, como dije anteriormente, prefiero no jugar tan bonito y poder ganar a un grande. Hoy ni se ha jugado bonito ni se ha ganado un grande, creo que por eso nos vamos más tristes, ¿no? El juego malo de los dos equipos al final ha beneficiado al Atlético de Madrid, que se ha llevado los 3 puntos.
Bueno, los 40 puntos que ahí quedan, que no hay que olvidarse de ellos, que aún no está matemáticamente conseguido, pero que se va muy bien. Mañana entrenamiento en la Ciudad Deportiva, eso de las 10:30, para preparar, como te decía, un partido importantísimo ante el Sporting.
Gracias, Miriam. Alfonso Núñez, y hoy el Getafe para cerrar la jornada. Es un partido directo. Decía Luis García que era el último tren ya por Europa y deja de ser un tópico y es la verdad. Está a 3 puntos el Sevilla del Getafe. El Sevilla visita hoy Getafe, así que una victoria le mete en esa pelea.
Sí, además de pleno, ¿no? En esa pelea, el Getafe ahora mismo que tiene esas posiciones europeas a 4 puntos. Hoy llega un rival directo como es el Sevilla. Cuidado con este Sevilla, que ha mejorado mucho de la mano de Michel. Ha ganado 4 de los últimos 5 partidos que ha jugado, pero no es menos buena y positiva la racha del Getafe, que busca su cuarta victoria consecutiva en casa en el Coliseum Alfonso Pérez, donde están llegando los mejores resultados. No estarán en el Getafe Alexis por contrato, por lesión, ni Rafa, ni Valera, ni Pedro Lerón, y fuera por decisión técnica técnica Rubén Pérez y Arizmendi. La gran novedad en el 11 va a ser la presencia del chaval Arroyo en el lateral derecho. Tuvo el otro día minutos ya en el Camp Nou y hoy apunta la titularidad, así que buena noticia para el futbolista del Getafe B. Este es Luis García, hay que ir a por todas y hoy es el día clave para meterse en Europa y tener algo que decir en el tramo final de temporada.
Y es verdad, yo creo que si ganamos al Sevilla nos metemos de lleno en la lucha, de lleno completamente. Si no, damos un paso atrás muy importante en ese aspecto. Es verdad que no era un objetivo que nos habíamos marcado, que el primer objetivo era el que conseguimos, pero bueno, yo creo que el equipo tiene esa oportunidad y tiene que luchar con toda la fe del mundo y con todas las ganas del mundo para intentarlo.
Enfrente llega un Sevilla enrabietado con ganas de lograr esa quinta victoria en las últimas 6 jornadas, pero con bajas importantes. La de última hora que conocíamos en el día de ayer, no va a estar Palop, el guardameta titular para Michel, y tampoco estarán ni Canuté, ni Perotti, ni Reyes. Hombres muy importantes, pero cuidado con Manu del Moral, un jugador que regresa al Coliseum, que ya marcó en el partido de la primera vuelta. Este es Michel, entrenador del Sevilla, toca apretar y no se conforma incluso con la Europa League. Ellos quieren la Champions.
Y ahí quedan 6 jornadas, en esos puntos tenemos que apretarnos y nosotros tenemos una posibilidad muy buena, independientemente de, claro, contra quién jugamos, que también querrá hacer sus cosas, pero es una posibilidad muy buena para estar en el sitio donde no estamos desde la jornada, si no me equivoco, 16, 17, eso es mucho para un club como el Sevilla.
Con todo esto, el posible once del Getafe puede ser el formado por Moyá en portería, línea de 4 de derecha a izquierda para Arroyo, Cata Díaz, Miguel Torres y Mané, doble pivote con Lacen y con Michel, Barrada banda derecha, Gavilán izquierda, enganchará Diego Castro y arriba Nicolás Fedor Micu.
¿Cómo crees que será recibido Michel en el Coliseum?
Bueno, yo me imagino que bien. La verdad que dejó al equipo en Europa en una de las temporadas. Es cierto que el año pasado se sufrió en exceso, pero creo que Michel es un hombre que será bien recordado por los aficionados del Getafe.
Así debe ser. Gracias, Alfonso.
Hasta ahora.
Ahorre dinero y energía. Aísle su fachada. Con el plan Renove de fachadas en viviendas de la Comunidad de Madrid, obtendrá una ayuda de hasta un 35% del coste de incorporar aislamiento térmico en la fachada de su edificio. Informes en el 91-575-0746 o en renovedefachadas.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dieciocho minutos sobre las 2 de la tarde. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
A ver cómo contamos el lío que hay en Butarque después de la derrota de ayer de Leganés en casa. Derrota dolorosa porque deja el equipo contra las cuerdas, pero las repercusiones casi son peores que el resultado, que es que a día de hoy, a 4 jornadas para el final, el Leganés no tiene entrenador.
No, a esta hora no tiene entrenador porque José María Rico ha presentado la dimisión esta mañana junto con todo su cuerpo técnico y bueno, pues ahora se está trabajando desde la dirección deportiva, desde la persona de Paco Belmonte, en la contratación
pues de urgencia de un entrenador. De hecho, no se ha entrenado esta mañana la plantilla como estaba previsto y están convocados los jugadores mañana a las 5 de la tarde para ya retomar los entrenamientos de cara al trascendental partido de la próxima semana en el Salto del Caballo ante el Toledo. Así están las cosas. La verdad es que la cosa pintaba muy mal desde hace mucho tiempo y parecía que nadie quería creérselo. Ayer llegó un rival directo, uno más, La Roda. Y bueno, pues se llevó los 3 puntos, el Leganés lo intentó, pero bueno, es evidente que algo falta en este equipo, carácter, empatía entre todos los jugadores y el entrenador, y bueno, pues ayer se volvió a demostrar una vez más, y quien puso ayer pues los puntos sobre las íes fue un peso pesado del vestuario como es Rubén Falcón, el portero, y que dio un golpe de la mesa encima de la mesa pues diciendo todo lo que nos dijo ayer en el micrófono de Esther García, y quizás unas palabras que deberíamos haber escuchado hace mucho tiempo, porque desde luego no estaría el Leganés en esta situación.
Decepcionado por el partido que hemos hecho todos y cada uno, decepcionado por la temporada que estamos haciendo, que es un puñetero desastre, y decepcionado porque no estamos sabiendo rematar esto, que en casa lo teníamos muy fácil para poder salvarnos tranquilos. Estamos fallando con los equipos que realmente se están jugando la vida con nosotros y están demostrando que tienen más carácter que nosotros, y eso es lo que no puede ser a día de hoy. Entonces nosotros o sacamos ese carácter y jugamos estos partidos que nos quedan a tope o vamos a tercera, es que es una y otra. La gente si no es consciente es que no merece ni estar en este vestuario, pues, así de claro, porque creo que tenemos que remar todos hacia el mismo sitio y si en estos momentos tú no estás con el grupo, pues sobras en el vestuario.
Más claro que el agua. A día de hoy no hay entrenador, a esta hora por lo menos, quizá esta tarde sí lo podamos ya contar aquí en la radio en el juego, y suena uno que ya estuvo, al que le fue bien en Leganés, y que podría regresar.
Sí, se trata del navarro Enrique Martín, lo que pasa que ha sonado muchas veces ya y bueno, pues ha sido un poquito siempre el comodín para el Club Deportivo Leganés. Bueno, se está hablando con gente, ahora mismo hay un hermetismo absoluto por parte de la dirección deportiva y también de la presidencia. De hecho, el presidente creo que está viajando y quien lo está llevando todo es Paco Belmonte, y bueno, pues esta tarde y como a más tardar mañana por la mañana, pues sabremos el nombre del nuevo entrenador, porque además no queda otra, hay que ponerse a trabajar cuanto antes porque tenemos esa final ante el Toledo y las 4 que quedan donde hay que ganar o ganar o ganar, porque si no el Leganés se va a tercera división.
Más cosas de la jornada, el Castilla también gana los derbis y se asegura el playoff de ascenso.
Pues sí, estaba a un puntito, ayer lo consiguió con un gol de Alex Fernández. La verdad es que se puso muy mal el partido porque expulsaron a su hermano Nacho, bueno, pues la verdad es que una expulsión algo rigurosa, y tuvo que remar contracorriente con un hombre menos y aún así consiguió el gol de la victoria, aunque también el Atlético de Madrid B reclamó un penalti a Kader que no pitó el colegiado. El caso es que el Castilla ya certifica matemáticamente su playoff y nada, casi virtualmente también puede ser la semana que viene campeón del grupo primero de Segunda División B. Le preguntábamos al autor del gol, Alex Fernández, sobre si haberse clasificado con 4 jornadas de antelación puede suponer algún tipo de relajación para el equipo.
No, ni mucho menos, porque todavía tenemos el objetivo de ser campeones y bueno, si se da hoy el resultado podemos serlo la semana que viene, y si no seguiremos trabajando igual. Si el Madrid se caracteriza por algo es por el punto de honor que tiene y creo que este equipo tiene bastante.
Bueno, ya hablábamos del Leganés y su drama, pues la cruz en este caso nos la dio el San Sebastián de los Reyes. Tenía ayer un duelo directo también ante otro rival que se está jugando la permanencia, como es el conjunto del Toledo, y aquí sí que echó de casta el San Sebastián de los Reyes después de la semana además que han tenido con la gastroenteritis. Y bueno, pues las palabras de Héctor, su capitán, que además fue uno de los autores de los 2 goles de la victoria, pues lo decía absolutamente todo.
Llevamos una semana que, madre mía, parecía que íbamos a llegar 3 a jugar, al final hemos llegado y este equipo, macho, la verdad es que yo creo que se merece mantenerse con todo lo que nos ha pasado. Nos siguen pasando cosas y nos reponemos a todo. Y mira, yo ya la afición esta que es impresionante, por la tarde, por la mañana, a todas horas vienen aquí a animarnos, macho.
Bueno, pues absolutamente satisfecho el capitán del San Sebastián de los Reyes, que sale de los puestos de descenso, solo ha perdido un partido en los últimos 6. El Alcalá, por contra, bueno, sacó un puntito in extremis con gol de Sesma en Galicia ante el Coruso, así que bueno, sigue teniendo sus opciones, aunque está en puestos de descenso directo, y el Leganés, pues con 35 puntos también en descenso. Empató por la mañana el Rayo Vallecano B en su partido ante el Celta B, y empató también el Getafe B ante el Marino de Luanco. Y en tercera, pues ha habido cambios, sobre todo en la parte alta, porque perdieron los 2 primeros clasificados, el Fuenlabrada y el Real Madrid C. Ganó el Carabanchel al Parla, y el que se ha metido cuarto es el Puerta Bonita, que ganó su partido ante el Moscardó, y el Parla, pues después de esa derrota en la mina de Carabanchel, cae hasta la 6ª plaza. Así que apretadito toda la parte alta, y también todavía habrá mucho que hablar en las últimas 5 jornadas en los puestos de descenso, donde el Fortuna, ya lo decíamos la semana pasada, es equipo de preferente, pero todavía están luchando Tribal, Valderas y Navalcarnero por permanecer.
Gracias, Laura, y luego nos cuenta sin que acaba lo de Leganés.
De acuerdo, hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Solo 7 minutos para las 2 y media. A esta hora, en Onda Madrid hablamos de baloncesto.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Liga Endesa, qué importante era la victoria de Asefa Estudiantes, qué importante era esa victoria sobre el Gran Canaria. Obradoiro sigue a 2 victorias del equipo colegial, pero tal y como estaba la cosa, una derrota habría sido la condena definitiva casi a descender, Pablo.
Sí, muy importante porque además se le gana a un rival directo como el Gran Canaria, el Basket Average, porque el Estudiantes tiene un partido menos, porque tiene que jugar contra el Obradoiro todavía en esta segunda vuelta. Y porque seguramente va a ser una inyección de moral para un equipo que lo necesitaba y que poco a poco va intentando transmitir sensaciones positivas para salir de ahí abajo. El equipo ganó por 61-52 con un gran Kirsay, que consiguió 20 puntos, 10 de ellos en el último cuarto del encuentro. Y estas fueron sus sensaciones y sus miras para lo que queda de temporada.
Solo partidos para nosotros son finales para nosotros, no podemos fallar ahora. Pasamos un buen partido, defensa, ataque está bien, pero fallamos tiros fáciles, ese es un par de juego, pero no pasa nada, pero ahora sabemos que estamos jugando, es duro, situación duro, pero no está terminado y hace falta pocos partidos, o no podemos fallar.
Y victoria también del Real Madrid. Yo como el Lucentum le hacía 87 puntos en casa, pero aún así ganó con un Jul espectacular.
Sí, espectacular Jul, 24 puntos y 6 asistencias para que la victoria de Real Madrid por 91-87. Un Real Madrid que se dejó llevar demasiado, tenía una renta de 23 puntos a los 22 minutos de juego y se dejó llevar demasiado y al final casi se lleva un susto, pero bueno, la aportación ofensiva del equipo salió a la luz en los últimos minutos con tiros libres decisivos y por suerte se pudo sacar el partido adelante. Real Madrid sigue segundo y pese a este trabajado esfuerzo intentará dar caza al FC Barcelona, un esfuerzo que para Jul, pese a todo, ha tenido una gran recompensa a pesar de haberse dejado de relajar demasiado.
Y luego después del descanso pues nos hemos relajado, ¿no? Atrás no hemos estado con la misma intensidad, nos han metido muchas canastas fáciles, contraataques, y bueno, al final pues hemos podido mantener esa ventaja y contentos con la victoria.
Por último, decir que el Fuenlabrada jugará el miércoles contra el Valencia, un Fuenlabrada que no jugó este fin de semana debido a que el equipo valenciano tuvo su compromiso de la final de la Eurocup, pero lamentablemente no pudo ganar al Kinky y cayó derrotado por 78-68.
Mucha suerte para el Fuenlabrada y a ver si hacemos pleno en esta jornada los equipos madrileños de la Liga ACB Endesa. Vamos terminando.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Últimos 2 minutos de este partido de la una para escuchar a Fernando Alonso y para que Óscar Plaza nos cuente qué más nos hemos dejado por ahí, Óscar.
Bueno, empezando por lo de Alonso, que ha perdido el liderato del Mundial después de disfrutar del Gran Premio de China, que ganó Nico Rosberg, el alemán, su primera victoria en 110 carreras. Un Gran Premio que ha dejado a Lewis Hamilton como nuevo líder del Mundial, aunque Alonso es tercero a 8 puntos, aunque eso sí sigue sin mejorar el Ferrari. El hombre tiene que intentar hacer milagros y es casi imposible.
Porque los paso en las curvas y me pasan en la recta. He hecho más o menos toda la carrera así, el último adelantamiento con Maldonado fue parecido, lo adelanté en la curva 6 y luego cuando llega a la recta te vuelven a adelantar, por tanto cuando tienes que adelantar en sitios imposibles es más difícil.
El próximo domingo nueva reválida con la disputa del Gran Premio de Bahrein antes de que el Mundial venga a Europa para llegar a Montmeló. En tenis, decir que ha habido un triunfo español importante este fin de semana. Pablo Andújar le ha ganado a Albert Ramos en final española al torneo de Casablanca, se pone 39 del mundo. El conquense y desde hoy está en disputa el Master Series de Monte Carlo, el que ha ganado Nadal en las 7 últimas ediciones. Espera rival el Manacorí, va a salir del duelo entre el checo Stepanek y el finlandés Nieminen. Están ahora mismo jugando, está ganando el segundo y, por cierto, acaba de ganar, buena noticia, en primera ronda Fernando Verdasco al belga Rochus. Van a entrar en acción hoy también tanto Nico Almagro como David Ferrer. Y la última, de ciclismo, de la Amstel Gold Race, una de las mejores pruebas, de las mejores clásicas. A puntito estuvo ayer Óscar Freire, el cántabro, de llevársela. Saltó faltando 9 kilómetros y le faltaron 90 metros para llevarse la victoria. El triunfo al final para el italiano Gasparotto, como triunfo también en la Vuelta a Castilla-León, eso sí, para un español, para Javier Moreno, en una preciosa etapa, ¿eh? Se subió a Navacerrada, se subió a la Morcuera y la subieron, por el mal tiempo que reina, a 4 grados bajo cero.
Casi nada. Gracias, Óscar. Más deporte desde las 7 y 5 en juego con Poblador, con la rueda de prensa de Mourinho, de Ramos, con el Getafe Sevilla. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.